Hello, I'm Alison Carlin.
Hola, soy Alison Carlin. Soy la mitad del negocio de los fundadores de Backtrack.
7 years ago.
Una empresa que iniciamos hace unos 7 años. En el Reino Unido. Desde entonces hemos decidido añadir críticas a nuestra página y, según comentaremos más tarde, se hacen críticas de los conciertos, edición. Actualmente también publicamos artículos de opinión, publicamos críticas en inglés y actualmente también en francés y en alemán. Recibimos 120.000 visitantes en nuestra página cada mes. Son personas que buscan conciertos, danza y ópera. Y estamos en una muy buena posición para hablar con las orquestas de todo el mundo, casi cualquier día de la semana. Y eso nos da una posición muy interesante en términos de saber lo que está ocurriendo en muchas áreas del mundo, aunque no tanto en Sudamérica, porque hasta el momento no tenemos mucho contacto con las orquestas de allí. Queremos añadir los idiomas de inglés e italiano a principios del año que viene para poder tener lectores o seguidores en España y en Latinoamérica. Y en algún momento, esta tarde, si es posible, quienes estén interesados en ayudarnos a encontrar a esos críticos, pues podrían hablar con nosotros. Está aquí David, que es el cofundador y la parte técnica de Backtrack, y que ha introducido cambios importantes a la forma en que se encuentran los contenidos en Internet y cómo se leen. Como decía Joaquín, esta es la parte práctica del día, la parte de aplicación. Así que yo traigo mucho texto del que podemos hablar. Son cosas prácticas que se pueden hacer. Pero antes de eso voy a contar un poco lo que hacemos nosotros y cómo funciona y cómo hemos llegado hasta aquí. Básicamente trabajamos exclusivamente con música clásica, danza, ópera, ballet, y eso nos hace una página altamente especializada, no es una publicación generalizada ni mucho menos. Empezamos simplemente como una base de datos, una lista de conciertos disponibles, porque siempre nos pareció que lo más importante, si uno quiere público, es contarle al público cuándo hay un concierto, qué programa se va a tocar, de una manera que les cueste poco encontrar. Si a alguien le gusta Albéniz, pues que sepa dónde hay un concierto de Albéniz en cualquier parte del mundo. Si una persona está de visita en una ciudad en tal fecha, pues puede saber qué conciertos hay allí. Y además, pues como veremos dentro de un momento, a las personas les gusta viajar. Y esa es la segunda cosa en importancia, porque ahora tenemos un listado de más de 12.000 fechas en cualquier momento en nuestra base de datos de conciertos en todo el mundo. Estamos muy contentos de estar trabajando con IOS desde este año, con lo cual la mayoría de los conciertos que se produzcan en España a partir de este año estarán en nuestra página. Y claro, como ahora publicamos tantas cosas, pues ahora tenemos estadísticas anuales. Lo que mostraba Doug esta mañana, por ejemplo, de lo que estaba haciendo la orquesta de Baltimore, de los compositores que más tocaban o que más interpretaban en su orquesta, pues nosotros hacemos una estadística de este tipo todos los años en enero. Una cosa súper importante es saber cómo presentar la información relevante de manera concentrada. Así que este es nuestro buscador de conceptos, de conciertos, y vemos que en un espacio relativamente pequeño se muestran todas las cosas importantes sobre estos conciertos, es decir, quién toca, cuáles son las obras principales, dónde tocan y cuándo. Y se ve también que en esta barra gris, en la parte superior, se puede seleccionar cualquier forma de búsqueda. Es decir, si busco por Beethoven, encuentro conciertos de Beethoven. Si busco conciertos en España, lo puedo buscar por país. Si quiero las dos cosas, las puedo combinar también. Entonces, está organizado desde el punto de vista del usuario. no de la forma en que lo concebimos nosotros. Porque precisamente gracias a nuestro trabajo de EOS me pareció interesante mostrar esta diapositiva para que vean ustedes la cantidad de regiones de España donde tenemos conciertos en nuestra base de datos. Así que, aunque empezamos como buscador de conciertos en nuestros inicios, pues nos hemos ido dando cuenta del poder que tienen los motores de búsqueda en Internet, que además estos buscadores deciden de una manera muy rara cuáles son los contenidos importantes. Bueno, se diseñaron en la época en que todo lo que había en Internet eran publicaciones científicas, y muchos piensan que todavía es así. Entonces, pensamos que la mejor manera de atraer tráfico era crear contenido y empezamos a publicar críticas sobre conciertos, pero actualmente nos hemos limitado más o menos a la mitad de nuestro contenido como crítica y la otra mitad como contenidos. Publicamos más de 200 críticas al mes en 33 países, que somos los que más publican. Pero nosotros tenemos nuestro propio estilo. Nuestras críticas las publican personas que saben mucho de música. No son periodistas profesionales. Son personas que se han graduado en música o son intérpretes. En algunos casos son entusiastas que no han estudiado música, pero que tienen 30 años yendo a conciertos. Sin embargo, hemos añadido también, o hacemos una revisión profesional de todas nuestras críticas. Entonces, para las personas, digamos, que escriben estos artículos, los más jóvenes con menos experiencia, les ofrecemos mucha ayuda. Y claro, queremos tener una voz única, queremos tener autoridad en el tema, que los que escriben sobre el tema entiendan de música, sepan lo que dicen. Y exigimos también que sean entusiastas, que decidan los conciertos que quieren ver, porque queremos que vean conciertos para los que tienen una predisposición favorable. Porque ¿qué sentido tiene ir a un concierto de un compositor que no te gusta y luego cuando sales pues escribes una crítica que diga, a mí es que no me gusta tal compositor? No tiene mucho sentido. Entonces, básicamente nuestro trabajo se resume de la siguiente manera. No seas aburrido y no seas grosero. Si vas a escribir una crítica, pues que el lector sienta que ha asistido a ese concierto contigo. Es lo que pedimos de nuestros autores. Y otra cosa que tienen nuestras críticas es que suelen ser más largas que la que puedes encontrar en cualquier periódico. Nuestra directriz es entre 600 y 800 palabras. Actualmente, la crítica que vemos aquí a la izquierda pues es la que suele salir en un periódico como El País, por ejemplo. Porque, claro, los periódicos tienen críticas de arte de 300 a 400 palabras. Y para conciertos importantes o incluso para óperas importantes, pues yo no creo que se pueda tener mucha autoridad ni mucha seriedad en una crítica de 300 palabras. Es que falta espacio donde decir cosas. Otra tendencia en la prensa, como decía todo esta mañana, es que, claro, se están reduciendo mucho los periodistas de la sección cultura de los periódicos. Incluso para música popular, pues los periódicos están hablando mucho más de los chismes que de la música. El tema es que los periódicos tienen ahora mucho debate en cuanto a la función que debe tener el crítico y lo que se debe criticar, porque está quedando muy claro que los mejores escritores de Internet, sobre todo alguien que escribe sobre un compositor sobre el que tiene muchos conocimientos, o que sepa mucho de música como profesional, no abundan. Entonces, si uno quiere ver de manera gráfica el efecto que está teniendo nuestra página y nuestra razón de ser, podemos fijarnos en la curva de uso o de usuarios de Internet y la de circulación de periódicos. Claro, solo tengo la del Reino Unido. A mí lo que me llama la atención de este gráfico es, en primer lugar, que la circulación de los periódicos tampoco ha sido nunca tan alta en cuanto a la sección cultura. Y la segunda es que incluso en España, aunque vaya un poco por detrás de países escandinavos o del Reino Unido, Han pasado ya 10 años en los que hay más críticas en Internet que la cantidad de periódicos que se venden, es decir, de la cantidad de personas que leen las críticas en el periódico, pero yo creo que queda claro la dirección en la que vamos. Tal vez España no está al nivel del resto de Europa, pero se va acercando. Una cosa más que hemos hecho, otra cosa interesante y que nos parece muy innovadora en nuestra página, es lo que yo llamo el sistema de portal. Básicamente es una página donde cada cosa que publicamos tiene su propia página principal. Pues Beethoven, por ejemplo, si escribimos algo sobre Beethoven, también tenemos una micropágina que dice todo sobre Beethoven, no solo los conciertos que hay donde el programa incluye Beethoven, sino un enlace a la página principal donde se hablan de cosas de la vida de Beethoven, un calendario y muchos otros aspectos diferentes. Cualquier cosa que se publique en nuestra página tiene su propia micropágina. Vamos a tener una micropágina para España, para cada una de las salas de concierto. Pues no sé, si alguien pincha en Juan Diego Flores, pues puede encontrar muchos datos sobre lo que esté buscando. Pero claro, como somos una organización tan pequeña, somos apenas 10 personas en total, estamos utilizando tecnología para crear casi de manera automática estas micropáginas. Entonces estamos prestando mucha atención a lo que se llama etiquetado de datos, el data tagging, y la forma en que se organiza la información para poder crear estas, digamos, páginas autónomas que pueden ser de interés especial para aquellos que visitan nuestra página general. Y claro, siempre está el tema de cómo se monetizan estas páginas culturales en Internet. Bueno, a nosotros seguimos un modelo que se llama freemium. Es decir, la página básica es gratuita, ¿no? Las críticas son gratuitas, las listas también. Incluso la participación es gratuita, pues no sé, si usted tiene una pequeña orquesta de cámara que tiene 5 conciertos al año, pues los puede publicar en nuestra página gratuitamente. Y luego monetizamos con las organizaciones grandes porque les vendemos paquetes que les permiten tener, digamos, una revisión más amplia con fotos y con conexión a la página web de la orquesta, con posibilidad de comprar las entradas directamente por Internet, y además las destacamos un poco más con imágenes, etc. Es parte de lo que ofrecemos. Y claro, lo que sucede con la prensa actualmente es que también hay una cantidad cada vez mayor de contenido publicitario. Es decir, escribimos artículos sobre alguien cuando nos lo pagan casi a modo de publicidad. Claro, desde aquí se puede llegar a muchas otras páginas, que espero que sea útil. Básicamente lo que hay que hacer es facilitar al usuario que encuentre lo que está buscando. Yo creo que ese es el objetivo principal, que la página sea útil, que si las personas quieren comprar las entradas, que sea posible. Y tal vez facilitar un poco más contenido sobre cuándo se pueden comprar las entradas, etc. Como no tengo mucho tiempo, esta presentación va a estar disponible en Internet. Simplemente quiero hablar ahora de muchos errores muy comunes que se cometen mucho en Internet. Y voy a centrarme en uno de los últimos porque tiene que ver con una forma de pensar, con una filosofía. Muchos organizan su página web según el ciclo en el que estén, porque claro, las organiza una organización, por redundante que suene, administrativa. Pero claro, la forma en que lo percibe el usuario es muy diferente. Esta es, por ejemplo, la página de BR Classic. Si hay un concierto en Múnich y queremos buscar ese concierto, en esta página no tenemos ni idea de dónde buscarlo. Sin embargo, en la de la izquierda, que está en unos colores horrorosos, sin embargo, la información es fantástica porque allí nos muestra todo lo que necesitamos saber sobre la Sinfónica de Londres, dónde tocan, cuándo, Y se puede incluso reservar la entrada. Entonces hay que ser más práctico, no tan rebuscado. Luego, el 70% de las personas o de los usuarios en países desarrollados se comunican o entran a Internet desde su móvil o desde un dispositivo móvil. Entonces, la que tenemos a la izquierda es la Sinfónica de Chicago, que tienen una página fenomenal, pero no está optimizada para dispositivos móviles. La del centro es la Filarmónica Real, y donde están allí visibles los aspectos más importantes, y luego la Filarmónica de Radio Francia, no tengo ni idea de lo que hacen en su página web porque no tienen contenido para dispositivo móvil. Como el tiempo es muy corto, voy a saltarme esta diapositiva. Simplemente voy a decir que hay que tener un buen control sobre la venta de entradas porque hay que saber de dónde vienen los compradores de entradas en Internet, porque claro, eso también es básico para saber qué publicidad dirigirles. No se puede hacer una campaña de marketing moderna si no sabemos quiénes son nuestros clientes y qué les lleva a comprar entradas. Y otro aspecto clave sobre el marketing en Internet es que el usuario recibe, hasta ahora, ha recibido la información cuando nosotros lo decidimos y no cuando están pensando a qué concierto voy a ir este fin de semana. Gracias a Internet, ahora el usuario recibe la información cuando el usuario lo decide y funciona mejor de esta manera. Otro mensaje importante que me gustaría hacer llegar aquí es que hay dos tipos de persona en el mundo. Los que viven en una ciudad y conocen bien su orquesta y todos los demás. Y muchas veces sabemos cómo vender entradas a los que ya conocen a la orquesta y a los que siempre van a los conciertos. Pero para... Y ahí no tenemos nada que aprender de marketing. El problema son los demás. Porque esos demás son una gran oportunidad. España está en tercer lugar entre los destinos turísticos del mundo. El 40% de los turistas vienen a España por razones culturales. Entonces, tenemos un público que está ansioso por asistir a esos eventos. Pues hay que aprovecharlo. Y bueno, me voy a saltar esto también. Uno de los aspectos difíciles de trabajar en Internet es encontrar cosas divertidas y diferentes. Y es importante encontrar también esa voz en Internet que se diferencie de la de esa voz más tiesa, más formal, más estricta, que era la voz tradicional. Necesitamos una voz más interactiva, con mayor participación, que se acerque más a la actitud más relajada de los más jóvenes. Es una pena porque tenemos muy poco tiempo, pero es que esta es tan buena. Esto es un ejemplo del equipo de baloncesto en Estados Unidos, que es la orquesta de Cleveland, que se iban a reunir con el equipo de baloncesto para crear la música que se iba a tocar al principio de cada juego. Entonces, ya sé que tenemos muy poco tiempo, pero es que me gustaría que lo vieran. ¿Está sin sonido? ¿Me pueden dar sonido, por favor?
Bueno, pues si eso no llega
a los americanos adolescentes que no saben nada de música clásica, no sé qué va a llegar. Y aquí tenéis equipos muy populares en distintos deportes en esta ciudad, así que ahí tenéis solamente tres ideas en un español que espero que no sea muy terrible. Y muchas gracias por escucharme.